Bienvenidos a Juego Previo. Somos tres amigos que nos juntamos para compartir nuestros conocimientos en sexualidad, imagen y dinámicas sociales. Gracias a eso fundamos Alza Coaching y hemos creado este podcast para ti. Sexto podcast. Y aquí, ¿a quién le toca hoy?
A mí.
Ese a mí fue Cristóbal, por si acaso.
Sí, ya conocen mi voz, como ya está el sexto podcast.
Sí, claro. ¿El encargado de qué? ¿Cuál es la especialización? ¿La especialidad de Cristóbal aquí es? ¿Habilidades sociales?
Exactamente.
Entonces hoy una clase de habilidades sociales, que bueno, la anterior fue de sexualidad y hoy habilidades sociales. Bueno, ¿de qué va a ser tu clase, Cristóbal?
La clase de hoy día se viene buena, porque se va a tratar de ver la clase pasada. La clase pasada conmigo vimos dónde estoy.
Tocamos un mes, pues, sí. Ya.
O sea, en tiempo de podcast hace una semana, ¿no?
Ya.
pero claro, fue hace rato. Y en esta clase les enseñé a sacar una radiografía de ustedes. De dónde están y de dónde están, quiénes son, cuál es su situación actual. La clase de hoy se trata de, según dónde esté hoy, es cómo logro llegar a la meta que tengo. ¿Cómo me pongo una meta? Eso es lo que vamos a hablar.
¿Una meta respecto a qué?
Una meta. Respecto meta. A lo que yo quiero.
Eso.
Ah, ya.
Porque también, como lo dije en la clase, en el podcast mío anterior, o sea, en la clase mía, en verdad, el podcast de los tres. Pero en esa también toqué temas de lo que era la felicidad. Y la felicidad pasaba básicamente por cumplir metas que uno se proponía, que eran súper personales. Y liberaban una hormona súper entretenida que se llama, Diego.
¿Serotonina?
Gracias.
Serotonina.
Eso.
O serotonina.
Cero. O sí.
No es serotonina, por favor, no se me equivoquen.
No, es.
¿Serotonina?
Endorfina.
Endorfina son otras cosas. Estoy hablando de neurotransmisión, serotonina. Serotonina. Sí, tiene que ser serotonina.
¿De felicidad?
Sí, sí.
Ya.
Ah, serotonina.
Fue el podcast pasado.
Está claro, está
mal, mal ahí nosotros, sí. Pero.
Bueno, por favor,
visite
la clase anterior porque ahí está
la endorfina. La endorfina es también una hormona que te queda bastante placer, pero es cuando haces deporte.
Ya.
Ya.
Bueno, entonces la liberación de serotonina por lograr metas, ¿ya? Y hoy vamos a plantearnos cómo ponernos una meta para poder lograr esa inyección de serotonina, ¿ya? Chris, ¿cómo has estado?
Profesor.
Sí, no he hablado nada, Chris. ¿Sigue vivo?
Bien, bien, está escuchando y tomando café.
Haciendo el ritual sí. De ya. Yo creo que ya sí. Ritual de cada.
Es como un ritual del podcast, prepararse un cafecito rico porque es necesario para la energía.
Para los bien,
además
para
que estamos probando un café venezolano súper, súper rico. Sí. De Mérida, que es de una región montañosa, entonces es un café.
¿Se puede describir el sabor?
No,
porque no soy un experto. Sé que hay forma de describirlo.
No, claro, pero es como el café normal.
Mira, para la gente que sabe, es un café de especialidad. Y los cafés de especialidad son un café que igual es un poquito mejor en términos como de sabor, de cómo se prepara, es un café rico.
Miren, es tan bueno que yo en verdad solo vengo por el café.
Ya no viene a grabar.
No viene a grabar, me exige el café si antes no hay que café, comencemos.
Si no hay café, no hay podcast, así dice.
Pero es necesario porque eso también como me ayuda a desatar la locura y empiezo ya a hacer más bromas y conversar.
Qué loco.
Chris anda suelto.
Sí.
Ya bueno.
Oye, antes del podcast, o sea, antes de la clase como en sí,
¿ya?
Me quedé con ganas de preguntar en el podcast pasado, ¿qué opinan de los scooters que están tan de moda?
Oye, los scooters, bueno, así como el Scoot Lime.
¿Qué opinan?
Como, ah, ya.
En general de los scooters que estén, que sean como de un uso comercial, no sé, de uso de como que sea un medio de transporte. Comillas, masivo, porque igual es de nicho, pero que en cualquier momento uno puede llegar y usarlo.
Y a mí sirvió porque una vez le empecé a meter conversa a una mina. Le pregunté cómo funcionaba y me quedé conversando con ella.
Perfecto.
Fue un uso inesperado al scooter.
que no están intencionados para eso, pero sirvió.
Pero sirvió. Buen caso de eso. Mira, a mí me parece que son bacanes. Lo que sí no... Encuentro que la utilidad es súper limitada porque están hechos, no sé ahora, entonces puedo estar hablando como de 1993. Pero...
¿Nunca te has subido a uno?
Sí, pero cuando recién partió y estaban solamente en el Golf.
Sí.
Entonces, funcionalidad limitada. O sea, la idea es maravillosa, pero te podéis mover en 2 kilómetros cuadrados.
Eso, no, ahora te podéis mover desde...
Ya, ¿puedes ir al centro, por ejemplo, ahora?
No, al centro no.
Ya, ¿cachai?
Pero, eso es lo pero que llegan ahora hasta el Costanera Center desde... Más allá de Manquehue. Más allá, digamos, hacia...
Más allá de Manquehue, ya. Como vamos sí. subiendo por Avenida Las Condes.
Te podés ir, yo creo que hasta el metro Los Dominicos.
Bueno, para los que nos están escuchando que no son de Santiago, la región metropolitana de Chile.
De o Chile, que los que no son de Chile. No,
estamos hablando de una... De una comuna en una región. Ya, y solamente que es donde están la mayoría de los pilotos y ya sí, planes claro. que están ongoing de scooter. A mí me encanta la idea.
Yo lo encuentro fantástico.
Lo encuentro así, la raja. El único tema es que muchas veces los encuentro botados, ni siquiera como estacionados bien o en lugares como dejan las bicicletas. He visto 3 scooters fuera de las universidades, como tirados en el suelo, y muchas veces como de manera peligrosa que está onda asomado a la calle.
Ah, para el automóvil.
Claro, para los autos y para las bicicletas.
Para las motos también, bicicletas.
Claro. Y las motos. Y eso, yo creo que también es un resguardo que hacen financiero. Yo creo que la decisión es netamente financiera. Por eso es que los perímetros son en un sector acomodado, claro.
Sí.
Donde la gente tiene penetración de telefonía móvil, con teléfonos de alta gama, con buenos planes, siempre
es
conectados.
Está, bueno, claro, está en un sector muy...
Pues yo creo que Lime necesitaba tarjeta de crédito. Scoot sí. también. No podía ir como comprar créditos como se hace con Mobike. ¿No?
Sigue siendo así, pero ahora uno puede poner las tarjetas Match.
Ah, qué
no
bueno.
No así en Green, que es el de Rappi. Porque estaban haciendo cuentas falsas, me enteré ayer. Yo lo puse a usar un día después de la pega. Salí tarde y dije como que pasa caminar tanto. Igual no me queda tan lejos en la pega, que eran 25 minutos caminando. Dije, voy a dar el lujito. Y
buena.
Entretenido.
Es bacán.
Y estoy con ganas de comprarme uno.
Pero salen como uno decente, están como en 300.000 pesos, que eso
uno,
es...
Sí, uno, eso es uno decente.
¿Cuánto? ¿Unos $450, una cosa así?
Sí, más o menos, sí. 450,
550, sí, porque 5x7 es 35, ya estamos más o menos en el rango, unos $500. Sí, pero ahí ya compré algo decente.
Pero uno bueno.
Claro, uno bueno. Sí. Hay uno más caro.
Estoy con muchas ganas de comprarme uno, pero todavía no puedo descifrar la parte de la seguridad. Porque está bien, es como una bici, pero más portátil. Pero no tiene la seguridad de una bicicleta que tú, comillas seguridad, que tú la puedes dejar estacionada afuera y no te la vayan a robar porque tiene un candado. Claramente te sueltan la rueda y se llevaron la bicicleta. Pero es más trabajo que llevarse un scooter.
El scooter te lo voy a llevar al hombro.
Y lo tomamos y nos vamos. No va a poner el metro.
Pero en tu caso, ¿tú necesitas un scooter con alguna talla como especial, como eres tan alto?
Sí,
estaba pensando así.
Pero
como,
sí.
Claro, como sí. Si te subías al scooter, como hay algunos que son como chiquititos.
Sí, con los manubrios de la rodilla.
Exactamente.
Claro,
porque... Llegan a los... sí, a las rodillas. Las rodillas, para no decir cocos. Pero los Lime son los que mejor me quedan.
¿Viste?
Porque son los más altos. Pero los que venden, los comerciales, tienen manubrio ajustable. Estaba investigando harto. También vi que el mercado de los scooters es súper limitado. Creo que nos dan para más de 5 años y la vida útil del producto es de 1 mes o 3 meses.
¿Cómo vida útil después se echan a perder?
La vida útil del scooter.
Porque después se dañan por
el... Es que el scooter, estos scooters, los eléctricos están hechos para un uso personal. Entonces, de tanto que lo usa la gente, las baterías se miden en ciclos. Y son las baterías más promedio de esta web, de los scooters, son 500 ciclos. Imagínate, en una tarde, ya o sea, en un día le voy a hacer 2 ciclos de... Entonces, claro, en un mes, dos, tres meses, se muere.
Muere la batería.
O sea que sí, estos gallos tienen que constantemente reemplazar las baterías, sí, hacerle mantención a las rueditas.
Exactamente, y eso también es plata. Cada scooter, como tú dijiste, cuesta 200,000 pesos aprox.
200,000 pesos y chilenos. Es el más barato.
Claro, y hablando en chileno serían como 380, 350 dólares.
Un poquito menos, 3 por 7, 21. Claro, como, ¿viste? Aunque acuérdate que estamos con presión alcista del dólar. Entonces, sí, pues antes era genial porque pensábamos solamente 500 pesos y era una maravilla, pero...
Ya eran 700.
Hace tantos años atrás.
No, pero eso quería...
Sí, oye, buena.
Eso, pues es un mercado que está peligrando, pero se mantiene porque le están metiendo harta plata.
Bueno, si en ciudades como San Francisco, Los Ángeles, están dando, y nosotros somos la copia feliz del Edén,
claramente
Estados Unidos, nuestro el padre. No se va a ir, no se va a ir.
Es verdad. Pero nada, eso quería comentar que me quedé con las ganas de la clase, o sea, la semana pasada. Ya, clase 6, metas.
De cualquier tipo, acuérdense de eso.
¿Cómo?
No solo relacionado como a asociar algo social, sino que lo que quiera.
¿Cómo meta? A ver, una meta, si nosotros abstraemos el concepto de meta en el sentido de, claro, nosotros vamos a hablar ahora de metas personales como quiero llegar a ser X. Pero si nosotros la abstraemos, una meta es un lugar de llegada, es el término de algo, ¿cierto?
Uh-huh.
En carreras es el final de la ruta o de la carrera, es donde se marcan los puntos de inicio y de fin. Ese es el punto, o sea, a eso quiero llegar.
Sí.
La meta es el punto de término, ¿ya? De un ciclo. Y la clase pasada, nosotros encontramos nuestro punto de inicio. ¿Ya? ¿A qué quiero llegar con eso? Nosotros no podemos ponernos una meta si no sabemos dónde estamos. Porque es como que una persona nos diga, ya, ok, hagamos una carrera hasta el mall que está en la esquina.
¿Ya?
Ya, ok, uno entiende ese metro, uno asume que ese punto de partida es donde están ahora.
Claro.
Pero si no se especifica, uno no sabe. Y uno puede decir como, ya, ok, llego en un minuto. Y después te dicen, no, en verdad es 30 metros más lejos. O sea, 30 kilómetros más lejos. Entonces, eso. Espero que hayan hecho la tarea del podcast anterior. O sea, me tocó hacer a mí.
Antes ¿cuál era el trabajo de introspección?
Exactamente.
Ya.
Ver dónde estoy, quién soy, sacarse la polera, verse al espejo, decir, ah, ya. Soy gordito, soy muy flaco, estoy bien, me gusta cómo me veo, no me gusta cómo me veo. Todo eso para saber cuál es nuestro punto de partida, para poder fijar bien la meta.
¿Puedo sí, complementar dale. Con algo? Me encanta que detenerse a ver quién es uno está conversando como tan armoniosamente con los temas también de Diego y con las cosas que he conversado yo. Me parece que esto va más allá, y me gusta eso, que no estamos solamente entregando como la formulita para claro. hacer un tema específico, sino desde una posición súper de ejercicio, del hacer, y del hacer práctico, me refiero como sencillito, es lograr un impacto, como una autoevaluación. Y eso es súper poderoso porque te escuchaba ahora recién y decía, wow, no es solamente de un tema social, que era lo que decía Diego hace cinco minutos atrás.
Claro, que no es solo de mi especialidad. Claro,
porque a la larga eso es, y es una de las cuestiones en las que yo creo harto, que ya pasamos esa etapa donde los paradigmas están como por separado. Creo que ya es momento de ver todas las cosas más como un flujo, en unión de temas.
Porque, de una manera más global.
Claro, si bien yo tengo un trabajo, tengo un tiempo de familia, un tiempo como en pareja, un tiempo con amigos, igual la persona soy yo.
Lógico.
Entonces, todo me gusta que los temas que estamos hablando, y aquí es netamente opinión,
sí.
Pero sí, me llama bastante la atención que las cosas que estamos haciendo conversan mucho entre los entre tres los temas. Tres.
Es que eso es lo más importante, eso lo que tratamos siempre de hacer, tú, que de ese triángulo se abre siempre.
Básicamente...
No estoy de acuerdo.
Chao. No, no estoy de acuerdo. En este caso, increíblemente sí estoy de acuerdo. Porque también me llama la atención, de hecho. Oye, espera, ahí Cristóbal hablase solo como de algo de relaciones sociales o lo que él está más enfocado. Y en este caso, me saliste con que eran metas para lo que sea. Y obviamente eso puede relacionarse con el trabajo de la propia sexualidad, que es lo que me especializo yo. Y eso también he trabajado mucho con metas y objetivos, y es muy importante él y reconocer en qué estoy ahora, qué problema tengo, entonces qué quiero solucionar, a dónde quiero llegar. Y siempre planteamos en sexualidad, por lo menos, como imaginarte como cómo sería si tu sexualidad fuese perfecta, ¿cachai? Y eso sería una meta. Y de ahí se compara con cómo estás ahora. Y de ahí se pregunta, entonces, ¿qué harías para llegar a eso? Es que es lo mismo, solo que desde otro punto. Y entonces me sorprendió, básicamente. Y tienen razón, las tres cosas se van relacionando.
Me gustaría recalcar esto, y yo sé que nuestros auditores no lo saben, pero cada clase que hacemos nosotros, lo hacemos solos. Nunca, en ningún momento nos ponemos por WhatsApp, por mail, por teléfono. Ninguno de nosotros le ha preguntado al otro qué es lo que cree que deberíamos hablar, ¿ya? Me gustaría eso dejarlo claro, porque creo que en otros podcasts anteriores a este, también se dijo en algún momento que, oh, que simpático que converse con lo mío o con esto. Los podcasts los hacemos nosotros solos, y lo que queremos generar acá es una especie de foro, puede ser, puede llamarse foro, un debate, es que no es una discusión ni debate. Pero
no,
es como un foro de un tema, que el tema es el título del podcast en este caso, o la clase principal, ¿ya? Entonces, las opiniones que dice Chris, las opiniones que dice Diego, no están pauteadas, no es como que, oye, hoy día voy a hablar de las metas en general, ¿ya?
Es entretenido eso porque nos damos cuenta en el camino que efectivamente es súper interesante ver estas dimensiones en conjunto, y vamos aprendiendo el uno del otro.
Lo único que sabemos es quién le toca.
Claro, exacto. Y al que le toca.
Sabemos los títulos y tenemos el cronograma.
Y a quién le toca. Y la única persona que puede, entre comillas, estar pauteada es la persona que le toca hacer el podcast. Porque esa persona tiene que estudiar y preparar el podcast. Pero los demás no tienen ni idea de lo que se va a hablar ni nada.
No. Hasta el presentador del capítulo o episodio,
así no que tiene
lo
idea.
Elegimos en el día.
Si ustedes se están aburriendo en el podcast, imagínense cómo nosotros nos aburrimos cuando estamos aquí y tenemos que estar sentados y no podemos cambiar la radio.
Eso, entonces las metas. Y qué bueno que Diego menciona eso de que es una forma de medirse en el tiempo, porque es uno de los puntos más importantes para lograr una meta. Es que sea medible, ¿ya? Y ahora es cuando parto como de lleno en un pedacito súper importante, que es las metas. Hay una metodología que se llama la metodología SMART, ¿ya? SMART en inglés es inteligente, ¿ya? Eficiente, de repente. Y SMART porque es un acrónimo. Muchas gracias. Es un acrónimo de S, metas específicas, como está en inglés, specific goals. Que la meta sea lo más concreta posible. ¿A qué me refiero? Concreta en el sentido de aquí a 5 años quiero tener un auto. Eso.
¿Puedo dar un mal ejemplo?
Sí, obvio.
La típica. Quiero bajar de peso. Esa meta no es específica.
Claro. Es una
declaración de un deseo. Pero en verdad es, me encantaría bajar 5 kilos para este verano.
Me gustaría bajar hasta llegar a mi peso ideal. Claro. O sea, así de específico tiene que ser. Sí. Porque, claro, uno siempre dice como, oh, me encantaría dibujar. Por ejemplo yo, me encantaría dibujar. Pero no sé dibujar, tampoco he tenido tiempo, o tampoco me doy el tiempo, que eso también hay que ser muy autocrítico, ¿ya? Y que ahí voy a tocar el tema más adelante. Eso, la meta tiene que ser específica. Entonces, si yo quiero aprender a dibujar, quiero aprender a dibujar algo en específico. Porque en dibujo, Existe el dibujo de paisajes, el dibujo de personas, el dibujo de cómics, de caricaturas.
Pero, ¿cómo podría agarrar, no sé, a alguien que admiro, que me gusta, o que viene Instagram, que busca bien y digo, quiero dibujar también como él? Y agarro un cuadro y trato de imitarlo, porque sí. No sé cómo decir, como quiero ser bueno en dibujo y...
Sí. Cuando entonces, uno aprende a dibujar, aprende imitando.
Así uno, es
lo que pasa en la universidad también, porque uno en la universidad está bien, uno aprende y tiene su propio estilo, digamos. Ponte tú en tu caso, o sea, en el caso de todos nosotros, todos en la universidad estudiamos de todo lo que tiene que ver con nuestra área. En mi caso yo estudié diseño de juegos. En diseño de juegos me enseñan a animar, a modelar en 3D, a hacer 2D, crear videojuegos, programar muchas variantes del videojuego. Pero yo tomé una en específico, y es una que me acomoda. ¿Ya? En el dibujo pasa eso. Yo quiero aprender a dibujar y voy a imitar a gente. Y mientras voy imitando, de repente cuando ya me voy soltando de mano, que es como se habla, que es cuando ya me siento mucho más cómodo dibujando, es cuando voy tomando mi propio estilo. Exacto. Es lo mismo que pasa en la universidad. Cuando uno estudia, estudia algo muy general o estudia de alguien específico. Y de ahí en adelante es cuando uno dice como, ah, ya entendí esto, entonces con esto puedo hacer esto. Y ahí tienen su propio estilo. Ya, esa es la S, meta específica. La M es medible, ¿ya? Criterios de seguimiento. Y esto es súper importante. Porque yo me puedo poner la meta de aprender a dibujar como Walt Disney, por decir. Ya, ¿cómo sé yo que estoy dibujando parecido a él? Si no es igual, ¿no voy bien? No. Lo que hay que hacer es empezar a tomar parámetros. Como por ejemplo, a ver... Si yo quiero aprender a dibujar, el parámetro podría ser que el trazo me sale más limpio. El trazo limpio es que no se ve, no te tirita la mano, se ve como en un puro trazo. También está la línea peluda, que es cuando uno empieza a dibujar de a trazos chiquititos las líneas.
Uh-huh.
Ya, evitar la línea peluda, por ejemplo, el trazo se vea limpio. Que aprenda a dibujar, por ejemplo, la anatomía de los animales animados. Esos son parámetros de seguimiento, que serían lo medible de mi objetivo.
Okay.
¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el del auto. Me quiero comprar un auto. ¿Qué tengo que hacer para comprarme un auto? Puede ser que me lo quiera comprar por partes. Tengo una rueda, bacán. Funciona como seguimiento, pero quizás sería mejor ahorrar. Ya. Todos los meses voy a empezar a ahorrar 50 mil pesos, 100 mil pesos de lo que gano. Entonces voy a tener que sacrificar cosas para poder comprarme el auto, que es mi meta. ¿Ya? Ese tipo de seguimiento. Uh-huh. Entonces, de ahí todos los meses, si mi meta era comprar el auto y todos los meses estoy ahorrando 100 mil, voy viendo cómo va el... Y ahí
es como va cómo va el ahorro.
Exactamente. Después, ya esa es la M de medible. Después viene A. ¿A alguien se le ocurre qué es la A? ¿De una meta?
Alcanzable.
Exactamente.
¿Qué?
No era bueno.
Achievable.
Vale.
Es alcanzable. Uh-huh. Es súper importante eso. Yo creo que es una de las partes más importantes de una meta.
Sí, que la meta es alcanzable.
Sí. No, que la meta sea alcanzable. No ya. Si es que es. ¿Por qué? A ver, una meta alcanzable es algo que yo soy capaz de hacer en un tiempo determinado, en un espacio de tiempo determinado, ¿ya? Si yo digo, quiero ser la persona más millonaria del mundo el próximo año, no creo que sea alcanzable. Por mucha suerte que llegue a tener en ganarme el loto o ganarme alguna lotería.
Bueno, supuestamente esto no tiene que depender de la suerte, así que tampoco sería...
Claro, idealmente no. Puede haber, es que siempre en la vida hay un factor suerte, siempre. Porque no es porque la persona planeó que le llegara un rayo.
Claro.
¿Cachai? De repente ese factor suerte nunca hay que descartarlo. Y es súper importante eso. Porque... Y esa también de repente es la razón de por qué emprendimientos o empresas les va bien y a otras no. Haciendo
el
lo mismo.
El factor de tomar la oportunidad.
Pero es que hay un factor que es sí. Suerte. Es inevitable porque es... Tenís en una empresa, por ejemplo, en un emprendimiento, tenís el contexto, tenís las lucas que hay, tenís el equipo, tenís muchas variables. Pero si llegamos y decimos ya, ok, en este estudio las dos personas van a tener las mismas herramientas, el mismo equipo, todo, el factor de suerte es muy determinante, ¿ya? Entonces, que la meta sea alcanzable. Yo quiero ser el más millonario el próximo año. Imposible. El más millonario no puede ser el más millonario con una lotería. Ni con ganarte 10 loterías o una lotería al mes, no vaya a lograr esa meta. Entonces, es importante que se pongan esas metas y ustedes objetivamente digan, sí, es posible. Si soy una persona muy flaca y digo, en medio año quiero subir 30 kilos. Es difícil, son 30 kilos. En 6 meses...
Pero hacerlo de una manera saludable, claro, controlada...
Es muy difícil. Una persona, al contrario, una persona más gorda quiere bajar 30 kilos. Es posible, pero, o sea, claro, es súper difícil. Puede llegar a ser alcanzable, pero ¿a qué costo? Nosotros siempre queremos lo mejor.
Y ojo que estos ejemplos también son como casos bien generales. Siempre tenemos situaciones que van a estar fuera de toda norma y para que se lo dejemos súper claro a las personas que nos están escuchando. Reconocemos que existen los elegidos. Siempre puede haber como un neo. Siempre puede haber alguien como...
Ya igual es importante nombrar esto.
Se conectó a la Matrix y puta, la hizo de oro con muchas cosas. Eso pasa y lo reconocemos. El tema es... No tratemos de jugar a pasarnos de listo. Seamos súper... Y esto es un ejercicio también de humildad para todos. Seamos súper dirigidos en todo lo que nos está contando Cristóbal, porque es súper lindo, es una metodología que se aplica no solamente para las metas personales. Esta es una metodología que se utiliza en entornos de trabajo y en entornos de trabajo ágiles. O sea, es un tema que es candente, es un tema que es actual. Y lo más entretenido es que con el resto de las letras del acrónimo queda mucho más conectada. Y como siempre, vamos a tener como esta bajada, el decante en detalle. Se viene muy entretenido en el taller. Así que, pero era eso, como
taller. Sí, ya vamos.
Les recordamos para que lo sepan. O sea, recuerden que estos son ejemplos. Siempre puede existir una excepción a la norma, por algo existe la estadística, siempre puede haber una aberración estadística que se nos escape, pero siempre es bueno tener un set de herramientas, que es lo que nosotros, es parte de nuestra misión.
Es lo que queremos entregar. Es la gran, es el gran objetivo del curso. Pues tenemos S, la meta específica, M, medible, A, alcanzable. R, realista, que es distinto a alcanzable, porque alcanzable puede ser bajar los 30 kilos o subir los 30 kilos. Pero ¿qué tan realista es eso con ustedes? Porque está bien, una persona...
No tengo tiempo para entrenar.
Ah, pero por ejemplo, no realista. Aquí dentro de la Smart, hay que poner una fecha, por ejemplo, ya esto dijiste de los 30 kilos, pero tiene que ser en 6 meses, puede ser que quiera bajar 30 kilos nomás. Listo.
Para eso está la fecha? T. La T es tiempo.
Ah, ya, estoy adelantado.
Te adelantaste. Pero está bien, está bien. Me gusta la gente curiosa. No tanto porque me asusta, pero está bien. No, la R es realista. Queremos una meta que se pueda lograr, que sea realmente lograble. Uh-huh. Y eso es lo difícil, porque uno... Cuando quiere algo, se calienta mucho con eso. Y es como, lo quiero ahora. Y la idea de esta metodología es que se sienten, tomen un papel, un lápiz, y empiecen a escribir cada letra que les he mencionado. Y en la parte realista, pasa más que si se puede o no lograr eso, como es inalcanzable, es qué tan real es conmigo, ¿ya? Y más que conmigo, también pasa por el equipo o el contexto en el que vivo, ¿ya? Porque puede ser, meta realista, quiero subir 30 kilos, ¿ya? ¿Es alcanzable? Sí, pero subir en 6 meses ya se puede, pero si no van al gimnasio, o no comen, o no les gusta comer, no es realista la meta. En el caso del dibujo, ¿se puede llegar a dibujar bien en un año? Sí. ¿Qué tan realista es conmigo? Yo no le dedico tanto tiempo, de hecho no le dedico tiempo al dibujo, pero me encantaría hacerlo, ¿ya? Estoy siendo autocrítico, es un tema súper personal y es una opinión mía. Pero yo no le dedico tiempo al dibujo, entonces es poco realista la meta que me estoy poniendo si no le dedico el tiempo, ¿ya?
Sí,
y la T es tiempo, ¿ya? Chale. Smart. Darle una fecha de cumplimiento, ¿ya? Porque yo puedo decir, quiero comprarme un auto, ¿ya? Te lo pudiste comprar a los 50, 60 años. Quizás no es lo que queríais. Entonces, cuando las metas son muy largas, hay un tema que es súper importante, que somos nosotros mismos. Es nuestra motivación, nuestro ánimo. Cuando nos ponemos metas y no pensamos bien en el tiempo, en qué tan realista es, ni en el tiempo, nos puede frustrar, nos puede bajonear. Podemos entrar en, no sé si hay un nombre clínico, algo antes de la depresión.
No.
¿No? Bueno, podemos entrar en depresión.
Depresión.
Podemos tener pre-depresión. Pero sí pasa. Porque yo puedo decir, oh, ya me quiero poner la meta, comprarme un auto de aquí a 3 meses y voy a entrar a trabajar ahora. Ya, no lo vaya a poder lograr. Y el haber querido lograrlo en ese tiempo y haber tenido la expectativa poco realista de ese tiempo es lo que te va a bajonear. Y vas a empezar a decir, oh, no soy digno. Oh, no tengo las capacidades, soy tonto. Y ahí es cuando se empiezan a maltratar por no haber logrado una meta que quizás estaba mal puesta.
Las cosas se demoran. Así que igual lo he pensado y me he dado cuenta que las cosas se demoran más de lo que uno cree. Cuando se imagina como ya tengo algo planeado, un objetivo, no. Si ya pensáis en la cantidad de meses que vais a estar haciéndolo, a veces 3, 4 meses, pero como lo pensáis nomás. Es como que está dando vuelta en tu cabeza. Y después cuando lo empezáis a hacer, cuando vais y te la jugáis por eso y quieres conseguir, a veces es que te demoras más o el tiempo pasa más lento.
Que las cuestiones en verdad son, en todo orden de cosas, lo instantáneo es re poco frecuente. Son como más bien decisiones impulsivas.
Y de la suerte, ¿no? Sí. Las cosas que salen de repente.
Pero en general las metas personales son súper de largo aliento.
Y, bueno,
y es entretenido porque lo sientes como hijo, ¿cachai? Como que algo que, claro, que lo haya estado como criando, ¿cachai?
Pero es un problema en nuestra sociedad. Es un gran problema eso en la sociedad. Lo que hablaban ustedes de eso del largo aliento, porque vivimos en una sociedad que es todo en el momento.
Todo rápido.
Es todo, oye, me voy a comprar entradas al cine. Antes de aquí, digamos, antes, hace 10 años, que no es tanto, uno tenía que ir al cine a comprar la entrada. Uno dice, ahora vos quiero ir al cine, pum, internet, compré la entrada, listo. Me demoré 2 minutos y la tengo.
Oye, ya no, ni siquiera vaya al supermercado.
Uno pide las cosas.
Sí,
y uno,
no,
aparte,
no vaya
uno
a restaurante.
Espera, y uno espera que en una hora llegue el pedido. Si no, uno ya empieza a alegar. Entonces, vivimos en una sociedad que todo es inmediato. Y eso hay que tener mucho cuidado también. Porque las cosas inmediatas, si bien se pueden hacer, quedarnos con esa sensación de que todo tiene que ser inmediato, hasta las ideas más entretenidas, es difícil.
A mí me pasa ahora, con la consulta, claro, que voy desarrollando. Con mi consulta privada como psicólogo, dije como, claro, todos me decían que iba a ser medio lento, que la clínica es lenta. Yo sabía que era lo que quería porque es lo que me gusta, lo que amo. Pero sabía que era un tiempo en que me iba a demorar, pero de ahí, igual, como que empiezan a llegar pacientes o no, es algo que se demora mucho tiempo, de a poco, no sabes ni cómo va creciendo, de a poco, o sea. Y pone ansioso, es decir, como, en ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Esto va a servir? ¿Qué diferencia
hay? Te cuestiona hay? Mucho.
Me cuestiona como mucho, persona. Como, ¿qué diferencia estoy haciendo yo con el resto? ¿Por qué yo? ¿Por qué me iba a funcionar y a otro? ¿Por qué a mí iba a funcionar y a otro no le funcionaría? ¿Qué tengo yo distinto? Montones de preguntas, porque tienes mucho tiempo a empezar a preguntarte cosas al final. Entonces, claro, a todas las personas con las que he hablado les voy preguntando, a mí dicen como, Diego, calma, te tomas de tu tiempo, o sea, esto se demora, pero yo no quiero esperar más. Como de verdad, lee un tema como ya me digo a mí mismo, espera, digo tranquilo, pero no quiero esperar.
Lógico.
Bueno, me da ansiedad, quiero que las cosas funcionen al tiro.
¿Qué es por eso?
Y también tiendo a ver como que el resto de las cosas funcionan al tiro y es una ilusión. como que veo en Instagram y todos felices, todos como, no sé, de viaje, todos en sus grandes trabajos. Digo, como, ellos pasaron por lo mismo que yo, intentaron partir algo, se demoraron en partir, ¿cuándo hicieron este proceso? Tal vez eran mucho mejores que yo y no tuvieron ni que pasar este proceso.
Es que imagínate la cantidad de estímulos que tenemos. O sea, tú dijiste justo una parte. Ahora, desde que tenemos el tema de redes sociales, el tema de mirar para el patio del vecino es inevitable casi. Pero al final te das cuenta que muchas de esas cuestiones están construidas. A mí me pasa que, no voy a decir nombres, pero tengo gente que tiene una actividad en redes sociales increíble, y bien por ello, pero son puras cosas hace 10 años atrás. ¿Cachai? Y hacen como un refrito de
¿cómo
de
10 años atrás? Como que ahora subió años atrás.
Todo eso, claro. No, es que como la mejor expo de lo que genera más choque es como el mismo viaje al sudeste o el mismo Eurotrip o...
Cuando
claro, dice. Claro, entonces es como bacán. ¿Por qué? Porque tú cachai esto, que tu identidad digital no necesariamente es congruente con tu identidad real.
Digo.
Entonces, y además estamos metidos, justo como decía Cristóbal, en esta dinámica ágil donde tenemos que hacer todo rápido. Yo sí creo que hay metas que son con metodología SMART que las podía hacer en corto plazo.
Lógico.
Pero hay jerarquías de cosas. Si yo quiero construirme una casa en un día, no tengo claro la temporalidad y tengo el deseo. Pero yo solo no voy a poder construir la casa en un día.
En un día aparte.
Y si la quiero con 5 piezas y un garage y todo, y no tengo el terreno, entonces no es realista. Y si no tengo las lucas, tampoco. Pero a lo mejor una de mis decisiones diarias, una de mis metas diarias es, flaco, quiero irme de mi casa, salir en la mañana y salir desayunado, hacer la cama y por último leer un libro 5 minutitos todos los días. Es una tremenda meta que puedes hacer rápidamente. En cambio, una que es mucho más grande, ¿dónde quiero estar yo en 2 años? ¿O qué estoy haciendo yo con mi negocio? ¿Qué estoy haciendo yo con mis relaciones? ¿Qué estoy haciendo yo con mis amistades? ¿O qué estoy haciendo yo conmigo mismo? Eso toma más tiempo. Y está bien que tome más tiempo. ¿Por qué? Porque también el nivel del impacto es mucho más grande. Que, por ejemplo, las decisiones que le pasan a muchos de nosotros adultos jóvenes cuando estamos, por ejemplo, pensando en el posgrado.
Ya.
Cuando tú partís estudiando y te vas a estudiar una carrera, uno estudia cuando eres una persona que ha tenido el privilegio de poder elegir qué estudiar,
claro,
es porque es lo que quieres, tus papás te apoyan, hay otra gente que es lo que puede le dijeron porque no sabía qué estudiar.
De repente hay gente que lo obligan a estudiar.
Exacto, y hay otros que no porque el tata es abogado, tu papá es abogado, te toca ser abogado, tienes que mantener la tradición familiar, sí. y el tipo no quiere estudiar, lo único que quiere es como pintar.
Pero no se puede.
Independiente de eso, la primera carrera, si te das cuenta, uno está en una etapa inmadura de la vida, entonces es más bien como impuesta o lo que salió, como
no del momento.
Es un circunstancial. Pero cuando tú estudias el posgrado o querías estudiar una nueva carrera, uno la piensa. Claro. Porque es una meta que tú dices, es otra carrera. Y esta vez a lo mejor la pago yo. Y además, a lo mejor no tengo tiempo o tengo familia. Y es, wow, ese tipo de decisiones, si utilizan la metodología que le está contando Cristóbal, es una súper buena herramienta porque te va a ayudar a poner los pies en la tierra. Y claramente eso es de largo aliento. Pero cuando quieres hacer decisiones chicas del día a día, cosas que van a tener un impacto inmediato, claramente que sí existen y se pueden hacer. Con eso también quiero complementar a Cristóbal en decirle a todos ustedes que hay distintos tipos de decisiones, hay distintos tipos de metas que tomamos. Así que no se frustren si no tienen una decisión de 10 años. A lo mejor tienen una decisión de una semana, o de un día, o de media hora, y esas metas las quieren conseguir, vayan por ella.
Si los hace feliz,
Claro. Y además, existen más metodologías, pero Chris se las va a estar mostrando más adelante, porque esas las tenemos, necesitamos más tiempo para desarrollarlas, y las tenemos súper mapeadas y las vamos a estar revisando con ustedes en los talleres para los que quieran participar con nosotros, donde sí vamos a poder ajustarnos para esos distintos tipos de dimensiones e importancia que uno quiere
dar. Ustedes quieren dar. Buenísimo. Eso es con la metodología SMART. Metas específicas, medibles, alcanzables, realistas y que sea en un lapso de tiempo también específico. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que nos vamos a hacer?
¿Preguntas para qué?
Para poder hacer estas metas.
Ah, ya, para aplicar la metodología.
Exactamente. Tenemos estos 5 conceptos, estos 5 parámetros. Entonces, lo que nosotros nos vamos a preguntar es: ¿qué quiero? ¿Cuándo lo quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿O cómo lo voy a lograr? ¿Ya? Esas tres preguntas nos van a ayudar a... si es que están muy complicados con rellenar el acrónimo, con esas tres preguntas podrían tener ya una dirección,
ya, perfecto, más o menos. Para empezar a guiarte y decir como cómo.
Exacto, una guía, gracias.
Formar la meta. Sí. Ya entiendo, sí.
Eso nos va a ayudar también para poder
tener una idea general. Empezar a rellenar cada letra, no sé, poner cada letra y empezar a rellenar abajo como los puntos, pero mucho mejor responder esas preguntas para decirte qué es lo que quieres.
Es que hay una forma mejor, que va a ser el ejercicio de este podcast,
¿ya?
Y después les voy a dar una tarea para la casa, ¿ya? Para reforzar ese ejercicio. Quiero parar acá un poco con esto de las metas para darles a entender o hacerles saber que hay un tema que es súper importante y crucial en esto de las metas, y sobre todo en las metas personales, que son las excusas, ¿ya? Las excusas son algo que es inevitable, es algo que siempre hacemos para darle una razón a nuestra acción, o en este caso, encontrar la excusa para no haberlo hecho. Yo puedo decir, ok, quiero aprender a dibujar y todavía no aprendo a dibujar. ¿Cuál es mi excusa? No, es que no me gusta tanto. No, es que ya no quiero. Es mentira, porque yo sí quiero aprender a dibujar. ¿Cuál es el problema? No le doy el tiempo necesario, ¿ya? Y esto requiere de madurez emocional, ¿ya? Porque el tema de las excusas siempre lo vamos a hacer. Es como cuando nos enojamos con alguien y, oye, man, ¿qué te pasó? Puta, no, me enojé porque hizo esto, ¿ya? Esa es la excusa, me enojé por eso. Podemos no enojarnos y mostrar nuestro descontento de otra forma, ¿ya? Eso, cuidado con las excusas, que no sean nuestra piedra de tope, que no sea nuestra piedra en el zapato en las metas, ¿ya? Que no sea nuestra muralla.
Es increíble cómo nos autosaboteamos realmente con eso.
Mucho.
Es increíble.
Lo más notable, y creo que me imagino que debe haber alguien que no lo haya hecho nunca, pero la gran mayoría de las personas se trata muy mal en su cabeza. Que eres tonto, como tan weón. Claro.
Si no te das cuenta, me refiero, claro, te das cuenta que ya te estás diciendo eso, pero te das cuenta que.
Que
eso
te estás haciendo mal.
No, que de eso que te estás diciendo no te lo diría nadie más.
Sí, pues.
Sí.
Es una locura eso.
Yo, sí, a mí me costó entenderlo. Nadie más te trataría tan mal como te tratas tú.
Yo no lo entendía, ¿no? Yo como que siempre me culpaba de todo y decía, puta, que soy weón. Y me pasaba harto.
Pues nadie más te va a decir tantas veces en el día que dijiste.
Es verdad.
Nadie te lo va a reiterar tantas veces como tú mismo.
Nadie te castiga peor que uno mismo. Y eso tengan cuidado también. Y nuestro mejor aliado, ¿quién creen que es en esto de las metas?
Diosito.
¿Se parece?
Rayos.
Rayos. Puede haber creencias religiosas entre medio. No,
yo mismo, ¿puedo ser yo mismo?
Sí. No hay nadie. Mejor que tú para ayudarte. Y eso es súper importante Porque es un problema en la sociedad de ahora, el autoestima.
Sé que una vez me lo dijo un neurólogo cuando era chico y me daban Ritalin. No Ritalin porque era hiperactivo, sino que todo lo contrario, no hacía nada. Menos poner atención en clases, no hacía nada.
¿Qué hace Ritalin específicamente? ¿Te nivela el cerebro?
Ni idea, la verdad es que no sé. El componente químico de la
pastilla Limitless.
No. Próximo podcast yo voy a explicar.
Yo lo único que puedo hablar de lo que era de eso era que me quitaba el hambre y como que no quería hacer nada, entonces no había como ningún estímulo más allá que la clase misma que poder estar poniendo la atención. Ya, pero a veces que ni siquiera era la clase, sino que no me interesaba nada. Como que de verdad me dormía mucho. Bueno, y en este caso me acuerdo que iba en octavo básico. Y fui al neurólogo y me notó como deprimido. ¿Por qué razón? Tal vez porque, no sé, yo no tenía muchas ganas de nada y me dijo como... Y me dijo eso mismo. Tenés que pensar siempre como quién es tu mejor amigo. Ya, ¿quién es tu mejor amigo? Me empezó a preguntar y yo le dije, no sé, como mi mamá, mi amigo. Me dijo, no, pues bueno, eres tú. Tú eres tu mejor amigo, tenés que siempre tenerlo claro. Tenés que ser siempre tú.
Querer a tu mejor amigo.
Claro, porque eres tú, pues. ¿Qué más? ¿Cómo no tenés que...? O sea, tienes que ser tu persona favorita.
Sí. Y eso es muy importante hoy en día. Porque, como decía Chris en su momento, vivimos en una sociedad también que estamos llenos de estímulos. Y de repente nos culpamos por cosas que hace la gente. Y nosotros no. Como, oh, ¿por qué él puede viajar 3 veces al año y yo no?
Claro.
Y nos culpamos. Oye, es terrible.
Oye, la típica. Oye, pero ese pendejo tiene como la mitad de mi edad y mira todo lo que tiene.
Y tiene más que yo.
Y se nos olvida que estamos en contextos diferentes,
sí.
Circunstancias diferentes. Y no tenemos por qué compararnos con otra persona, con otra realidad. Lo que sí podemos hacer, y acuérdense harto el ejercicio que conversaba Cristóbal al comienzo de este capítulo. Un éxito rotundo para mí, por ejemplo, es que yo pueda sentir que estoy superando al Christopher de ayer, al de una semana, al de un año, y que las decisiones que he tomado y que los planes que he tenido los he podido dirigir a ir cumpliendo esos objetivos. Pero me comparo contra mí, porque si lo empiezo a ver con el resto, yo no puedo hacer, y no, muchas veces nos engañamos, porque asumimos que cuando yo miro para el lado, creo que estoy en igualdad de condiciones. Muchas veces uno no está en igualdad de condiciones.
Uno nunca, incluso con
personas que conoces muy de cerca, porque los contextos son totalmente diferentes.
Uno nunca está en igualdad de condiciones con otra persona, nunca, porque uno no sabe lo que ha pasado a esa persona para estar donde está. Ni lo que le viene, entonces...
Sí, incluso los gemelos tienen diferencias rotundas.
Increíblemente.
O sea, ahí tienes un buen ejemplo.
Sí. Personas iguales.
Personas, claro, que son iguales físicamente, que crecieron en la misma casa, todo.
En el mismo mundo.
Claro. Que podrías tú decir, a lo mejor a esto les va a ir igualito.
A esos que se comunican... Claro. Telepáticamente.
Que esos gemelos que tienen como su propio idioma, ¿cachado?
Sí.
Hasta
ellos son distintos y no están en igualdad de condiciones. Porque pudo ser que a uno de ellos lo molestaron en el colegio, o a uno de ellos nunca se le dieron las cosas,
claro.
O a uno de ellos siempre se le dio todo. Y ahí empiezan a salir estas diferencias.
Sí. ¿Saben? Siento como compartir algo sobre esto que estamos hablando. Y tiene que ver con cómo nosotros enfrentamos, dentro de la excusa, el no puedo. Y para eso les quiero compartir como un razonamiento bien sencillo.
¿Tuyo o de alguna
manera? No. Me lo pasó no un jefe directo, sino que un director de venta en una empresa hace tiempo, y me encantó. Y es que cuando tú pienses en emprender algo, sea lo que sea, aplica para todas metas, el no ya lo tienes. Por el solo hecho de no estar haciendo las cosas.
Mira.
Y es parte de tu esfuerzo y de cómo te preparas en transformar eso en un sí.
El no ya está.
Si yo no hago las cosas, ahí está el no. Es no y listo. Pero yo puedo transformarlo en otra cosa. Por ejemplo, tener nuevos amigos. Si no le quería hablar, si querías conectarte con nuevas personas, pero no le hablas a esas personas, por supuesto, ahí está el no. No vas a tener esa nueva junta, no vas a poder refrescar, por ejemplo, tu círculo social. Pero si te acercas, a lo mejor te va bien. Y te dice, oye, qué buena onda, me caíste bien, juntémonos a tomar un café. Pasa cuando quieres tener también hombres, que nosotros de repente pensamos en, oye, esa chica está como, me encantaría hablarle, me encantaría salir con ella y invitarle un café.
Y no lo hace.
Pero si la quedas mirando como tonto, cada uno mira como puede, pero si la quedas solo mirando y te quedas con ese deseo en la cabeza, oye, eso es no, es como que se te haya dicho ella no.
Es lo mismo, el mismo resultado.
Exactamente. Y solamente dar ese pequeño paso a la acción rompe un montón de excusas que tenemos en la cabeza.
Hay una frase que a mí me encanta. Es mi nuevo moto de la vida. Estaba viendo The Office, gringa.
¿Dónde la ves?
No, me descargué los capítulos por torrent. Ahí te mando.
Ya, si lo la boca. Sí.
Es bueno, hace rato buena. Es para cagarse de la risa. Y Michael Scott, este jefe como que yo me las, aquí te las traigo Peter, yo me las puedo todas, como tú no lo vayas a lograr porque yo soy el seco, en un momento le roba una frase a alguien, pero no me puedo acordar quién era, y la toma para él, y dice que uno falla todos los intentos que no hace. Es, pero así, brutal. Sí, es tan real que a mí me encantó. Es todo lo que tú no haces, ya lo estás fallando. Es una locura. Como, me encantaría tener una empresa. Ya estáis fallando porque no lo estáis intentando. No estáis tomando esa la iniciativa de hacerlo. Uh-huh. Estáis fallando cada vez que lo haces. No significa que vayan a fallar, sino que ya están fallando por no hacerlo. Y eso es lo que tenemos que aprender a cambiar. Con lo de nuestro autoestima, nuestro mejor aliado, quiéranse. Quiéranse, estamos en una sociedad donde es raro que una persona se quiera. Y no lo digo en el mal sentido de la palabra. Es porque tenemos tantos estímulos que de repente resulta mejor pensar en tener la vida de otro que la vida que tengo yo. ¿Ya?
Piensen que hay gente que está alrededor de ustedes porque aprecian quiénes son.
¿Quiénes son ustedes?
¿Quiénes son ustedes? Es poderosísimo lo que les está compartiendo Cristóbal.
Hay gente que está, como dice Chris, hay gente que está con ustedes por su presencia y uno no se da cuenta, ¿ya? Esto de la autoestima, vamos a estar en el mismo curso, ayudándolos con todo eso, vamos a poder tener consultas personalizadas con Diego si es necesario.
Aquí estaré.
Pero también en el curso vamos a tener clases de trabajar el autoestima. Vamos a tener clases de cómo logro quererme yo o qué es lo que hago bien y puedo seguir reforzando. ¿Ya? Ahora voy a pasar al ejercicio y de ahí y cerramos el podcast.
Oye, qué lindo capítulo, qué lindo tema.
Sí, es que me ha gustado.
Lindo tema.
Me ha mantenido despierto, lo cual es inusual.
Muy inusual.
Bueno,
y eso no me tomó café.
Ya, no me ven, pero me quedo dormido hasta cuando me toca a mí.
El ejercicio del podcast de hoy es anotar 10 metas que ustedes quieran lograr de aquí a 12 meses. Una. ¿Ya? 10.
Ay, Cristóbal, no se me ocurren 10 metas grandes.
Manacuera. No. pueden hacer menos de 10.
Ya igual es.
Pero el ideal, el número 10 es ideal. Pueden llegar a 8, 7 también es súper buen número. Porque se esfuerzan en pensar en lo que quieren. ¿Cuáles son sus metas? Porque si yo les dijera, anoten 2 metas, van a ser las más inmediatas que se les ocurran. Comprarme un auto, cambiarme de casa. Ya. ¿Realmente es una meta que ustedes quieren, que es algo que ustedes están proponiendo hacer?
¿Es parte de tu sueño? ¿Estás trabajando en eso? Como oye, y si uno de nosotros tiene las 10 metas, pero algunas no son muy grandes.
Da lo mismo. Da lo mismo si la meta es grande o chica. Y el porqué da lo mismo es por lo que voy a decir ahora. ¿Ya? Después de anotar las 10, tienen que hacer esto. Van a anotar 10 o menos, 7, ideal 7, pero es que necesito que se esfuercen, que lleguen a las 7.
Ya, no menos de 7.
No menos de 7, ideal 10. Y si pueden más, mejor. las van a anotar, las van a leer en voz alta y después van a pensar esto. Si tuviera una varita mágica que me pudiera cumplir una de estas metas en 24 horas, ¿cuál sería la meta que tendría un resultado más positivo en mi vida? Y esa meta es la que tienen que trabajar en un año. ¿Ya?
¡Wow!
De todas las metas que anotaron, va a ser la meta que en estos 12 meses van a querer lograr. Porque es la que mejores resultados les va a traer.
Maravilloso. ¿Ya? Qué buen ejercicio, desafiante.
¡Uf! Es difícil.
Desafiante. Tómenselo en serio.
Pues es interesante.
Porque tiene...
No esperás al final, hubo un plot twist.
Tiene un
plot twist. Es que todavía falta.
Claro, cuando dijiste lo de la meta mágica, dije como... Porque al principio dijiste 7, y dije, concha tu madre, ¿cómo voy a hacer 7 metas en un año? ¿Cachai? Como, ¿a qué hora duermo? Tengo otras cosas que hacer. Entonces, claro, aquí me hacía elegir, al final, supuestamente de manera inesperada, como ya ahora voy a tener que matar mínimo 6. Porque sí, voy a tener que matar y decirse que esta es la que necesito.
Esta es la que quiero realmente, porque, como les decía, las primeras metas van a ser las menos pensadas, en el sentido de las que menos se va a trabajar en el cerebro. Y después, cuando nos vamos forzando, van a ser quizás las más profundas. Ese fue el podcast del día de hoy. ¿Cómo me pongo metas?
Buenísimo.
Claramente, bueno, en el curso vamos a entrar a más metodología. Y va a haber un trabajo mucho más personalizado de lo que estamos haciendo ahora, que es un ejercicio general.
Oye, queremos pedirle ayuda también.
Ay,
queremos llegar a los matinales, a mí se me había olvidado la otra vez.
Claro. Y la ayuda de usted es muy simple. Porfa, denos su opinión, pónganos ratings en donde estén escuchando esto. Esperamos de verdad todo su feedback para poder ir mejorando.
Lógico.
Y poder también entregarle lo mejor de nosotros, porque créanlo, esto es parte de una de nuestras metas. Entonces, estamos aplicando lo que también estamos conversando.
Sí, es que siempre escucho, no sé, dentro en el diplomado, lo he escuchado cuando estudié psicología, siempre decían como el típico psicólogo de matinal. Yo no lo pienso y digo como, bacán ser un psicólogo de matinal, es decir, eres tan bacán que te invitan a la tele a hablar.
Y ahí lo criticaban. Y hablarle a la gente.
Claro, y ahí era como, oh, qué lata ser psicólogo de matinal. Es pura envidia, vos. Es pura envidia porque nadie te conoce, vos.
Vamos a tener.
Si estás en el matinal, todos te conocen.
Vamos a tener un ingeniero en un matinal, un psicólogo en un matinal, un diseñador de juego en un matinal.
Hablando pura voz que no tiene nada que ver con lo que estudiaron.
Eso que es al mismo tiempo van a ser un asesor de imagen.
¿Te ya, puedo Chris, ya, Chris, tú voy.
¿Puede ser?
Puede ser. Puede
un experto latinoamericano en estilo.
Claro, e hipnosis, pónganle nomás ahí como...
Con lo que quieran.
Pues claro, como ¿Diego? Solamente va a ser un escándalo, pero sí, sería tal vez como un especialista en el desarrollo de imagen.
Personal. Perfecto. Diego, aparte de psicólogo, ¿sería?
Sexólogo, especializado en sexualidad, charan. Y simpático
de repente.
De repente.
Después de comer.
Sí, eso.
Y yo sería un diseñador de juegos que los va a estar ayudando en dinámicas sociales. En cómo ustedes se van a parar en distintos ambientes sociales, cómo ustedes se van a parar frente a ustedes mismos, que era lo que estábamos hablando. Y entre los tres los vamos a ayudar a que se ayuden. Yo creo que ese es como muy
Jerry Maguire, como sí. Ayúdame a ayudarte.
El nombre que ya hayáis dicho, perfecto. Eso mismo.
A ver, recuerden, Juego Previo.
Tremendo nombre.
Muy lindo podcast.
Espérense porque ya se está empezando a ver con la unión de los tres temas. Lo que se viene.
Va a reventar algunos cerebros.
No sabemos el contenido de lo que dicen los demás, pero como sabemos los títulos, ya creemos que hay temas que podemos entrar a picar.
Está buenísimo.
Oye, gracias Cristóbal, tremendo tema, ¿eh?
Me falta una cosita, sería la tarea para la casa. Ya. Y aquí viene el plot twist.
Oh, ya.
Esta tarea para la casa es la parte más difícil, porque está bien, tuve que escribir 7 metas que ya es difícil, lo que voy a necesitar es que de la meta que terminaron eligiendo con esta varita mágica, anoten 20 formas o caminos, pueden ser 15, pero 15, tienen 15 es el mínimo, ya, los dejo.
Ya, voy a ir anotando aquí en mi lindo
celular. 15 o 20 formas o caminos para lograr esa meta.
Wow.
¿Ya? Porque son esas todas las opciones, incluso, no, de hecho, no todas, pero van a ser muchas opciones para ya empezar a tomar acción en esta meta que tenemos en 12 meses.
O sea, ya igual voy a dedicar harto rato, una hora más o menos a pensar todo esto.
Bueno, uno se tiene que dedicar harto tiempo.
Sí, pero una hora aquí supuestamente va a ser una buena inversión de tiempo.
Increíblemente buena.
Sí. Así no, que... No tengan temor de pasar tiempo
con ustedes
mismos.
Y es verdad, la gente sí, tiene mucho miedo.
Sí. Que echen a andar la máquina, piensen
en ustedes y
construir, claro.
¿Estamos? ¿Podemos dar el cierre a este podcast? Después de este gran plot twist.
Quiero darte las gracias por el tema, súper entretenido. Creo que es uno de los temas que hemos tenido como la mayor conversación, como que nos hemos metido así full.
Sí, fue harto
diálogo. Así que nos estamos viendo para el próximo episodio. ¿Y qué es?
¡Oh! Capítulo 7, no sé.
¿A quién le toca?
Creo que le toca a Chris.
A ver...
Voy a revisar ahora.
Hola, me toca a mí.
Denme un segundito.
Si me toca a mí, ya bueno.
Claro.
Ya no me acuerdo ni qué clase.
Diego previo. Ah, no, juego previo, perdón. Juego previo.
Estoy buscando.
Juego previo con Diego. Interesante, No, demasiado interesante.
Y preocupación.
Demasiado interesante.
¿A quién le toca?
Capítulo 7.
¿Ya? ¿Qué es? Ah, ya, ¿qué se viene?
All Year Essentials.
Ah, ya, perfecto. O sea, nos toca conversar, ya entrar a Vigar, como...
¿De qué? ¿Puedes darnos así un pequeño spoiler de esa clase?
Ya comenzamos pensando en imagen. Ahora esto hay que llevarlo, por lo menos, a una fundación. A temas base. Y temas base, principalmente, es... ¿Cuáles son algunas cosas, algunas prendas que nos van a ayudar a tener unos outfits o tenidas que nos van a permitir enfrentar diferentes situaciones, diferentes tipos de instancias en el día a día? Entonces, eso.
Está perfecto. Entonces, ya saben, capítulo 7, espérenlo con ganas porque va a estar buenísimo. Eso. ¿Estaríamos con el capítulo?
Sí, estamos.
Ya, cabros.
Adiós.
Se cuidan y
dejen obviamente
nos reiten. Gracias, review.
5 estrellas mínimo.